Hola, mi nombre es adipocito, mejor conocido como célula de grasa. En conjunto con otras células iguales a mí, conformamos el tejido adiposo o grasa corporal. Además de ser una fuente de energía para nuestro cuerpo, también sirvo para proteger los órganos internos y para producir hormonas importantes en la regulación del apetito. Tenemos dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, que almacena reservas energéticas en forma de lípidos, y el tejido adiposo pardo o marrón, que se encarga de la oxidación de lípidos para producir calor. Un buen equilibrio entre ambos va a ser importante para mantener el balance energético. Hablemos ahora sobre lo que sucede cuando los adipocitos crecemos al interior de tu cuerpo, ya sea en tamaño o en número. Una gran cantidad de personas en México y en el mundo padecen obesidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica que se origina por la acumulación anormal o excesiva de grasa perjudicial para la salud. Esto ocurre porque consumimos más energía de la que gastamos, y así hay un aumento anormal en los depósitos de grasa. El exceso de energía es almacenado en las células adiposas. Estas crecen en tamaño o en número. Un ejemplo: un hombre adulto sedentario necesita 2.000 calorías, pero consume 2.500 calorías diarias o más. En una semana podría ganar 500 gramos, en un mes 2 kilogramos y así sucesivamente. Si este mismo hombre hiciera ejercicio moderado 5 veces por semana, su necesidad de energía sería aproximadamente de 2.700 calorías, por lo que no incrementaría su peso ni su tejido adiposo. En pocas palabras, se ha relacionado el desarrollo de la obesidad con la alimentación y la actividad física de los individuos. Entendemos actividad física como cualquier movimiento que conlleva un gasto de energía. Sin embargo, muchos son los factores relacionados con el desarrollo de la obesidad y que afectan el balance energético, de los cuales daremos algunos ejemplos. Empezamos con el sedentarismo, es decir, pasar muchas horas sentado o no hacer ningún tipo de ejercicio. Entre los factores biológicos se encuentran las alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, los factores genéticos, por ejemplo, los hijos de madres que padecen obesidad tienen más riesgo de padecerla, y factores celulares, por ejemplo, el número y tamaño de los adipocitos. Un tercer factor son los sociales y ambientales. Otro factor son los hábitos alimentarios, que se refieren a comer en exceso o a saltarse el desayuno. También añadimos los factores psicológicos, que se refieren a situaciones de depresión y ansiedad, entre otras, que pueden hacer que las personas coman más. Uno más, los factores conductuales, como pasar muchas horas sentado frente a una pantalla, ya sea televisión, computadora o celular. Por último, los factores económicos, por ejemplo, la pobreza extrema, que se relaciona a inseguridad alimentaria y a consumo de dietas inadecuadas. Estos son algunos de los factores que favorecen la obesidad, lo que demuestra que el balance de energía se determina por un sistema complejo y multifacético. No hay una influencia única que domina y no hay relaciones unicasuales. Es muy importante reconocer a la obesidad como una enfermedad para poder prevenirla, detectarla tempranamente y tratarla de manera integral. La obesidad ha sido reconocida como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Las personas deberían visitar a su médico o nutriólogo por lo menos una vez al año para que les realice un examen físico. De hecho, la grasa almacenada alrededor de la cintura, a veces llamada grasa visceral o grasa abdominal, puede aumentar aún más el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes. Aunque siempre nos referimos a ella en singular, realmente nos deberíamos referir a ella en plural, ya que no todas las obesidades son iguales. Estas diferencias están relacionadas con las características del tejido adiposo y su distribución, la edad de aparición y los factores mencionados anteriormente. Debemos tener esto en cuenta cuando hablamos de su manejo. Los pacientes adultos que consultan a un médico por aumento de peso u obesidad primero deben ser evaluados clínicamente para detectar si no tienen enfermedades subyacentes como hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de ovario poliquístico, entre otras. Es importante tener en cuenta que ciertos tipos de medicamentos contribuyen al aumento de peso, principalmente los fármacos psiquiátricos, corticosteroides, insulina y medicamentos que reducen la presión arterial, así como la higiene del sueño, las dietas drásticas y el efecto yo-yo, el abandono del hábito de fumar y alcoholismo. Ahora bien, los objetivos generales del tratamiento de las obesidades son: reducir las comorbilidades, aumentar la calidad de vida de los pacientes y reconocerlos como personas con características físicas únicas que requieren tratamientos únicos. Los tratamientos más comunes son aquellos relacionados con cambios en el estilo de vida, como dietas de reducción, actividad física y terapia conductual. También el uso de fármacos en un momento determinado y la cirugía bariátrica. Para dar el mejor tratamiento a una persona, hay que identificar los factores que contribuyen a la ganancia de peso. Las metas se centran en cambios de conducta estables y sostenibles, expectativas realistas del tiempo para llegar a un peso más saludable y no pensar en un peso ideal, marcado por los estándares estéticos sociales. Así que, para tratar las obesidades, no podemos olvidar que son una enfermedad compleja y que las soluciones simples no funcionan. A los pacientes con obesidad se les da un acompañamiento responsable, flexible, centrado y libre de estigmas. Y yo con esto me despido, no sin dejar de recordarles la importancia de la prevención oportuna, la detección temprana y el tratamiento integral.